desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
El título es una pregunta: ¿trajo la pandemia bendición a su iglesia? La respuesta en la nuestra es sí, y mucha. ¿Trajo la pandemia bendición a su vida? La respuesta es sí, y mucha. No queremos burlarnos, no queremos en ningún momento hacer algo que causó mucha tristeza para algunas familias o iglesias, como un motivo de piñata para nosotros tirar la piñata y sacar todos los dulces. No, lo que pasa que en nuestro caso ha sido distinto. ¿Por qué? No lo sé. Por buena gente nosotros no lo creo. Por la gracia y la misericordia de Dios. Y es probable, y he llegado con el tiempo a comprobar, que Dios tiene un propósito muy especial para con esta iglesia. Indiferentemente del pastor que esté detrás de este púlpito, no creo que la bendición de esta iglesia sea solamente el pastor, lo son ustedes, y la bendición es que Dios tiene sus ojos en esta iglesia por un trato, no digo preferencial, sino estratégico y logístico, que Dios está usando esta iglesia para llegar a muchos con el mensaje de el Evangelio. En el capítulo 11, versículo 19, en sus Nuevos Testamentos, la página es la número 110. En sus Nuevos Testamentos, o en sus Biblias, ahí tenemos la página número 110. Hechos capítulo 11, versículo 19 al 26. Yo voy a dar lectura del 19 al 25, y en el 26 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, la mano del Señor estaba con la iglesia, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, todos en el 26, y se congregaron allí todo un año en la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Padre, tengo tu palabra en mi mano, la sostengo con orgullo, la sostengo con amor, con gratitud, con compromiso, y es una muestra de corresponderte a ti el que me permitas todavía, hasta este día, ser el pastor de esta iglesia. Gracias, Señor, por las veces que se ha predicado el Evangelio y las veces, múltiples veces, en donde tu palabra no ha regresado a ti vacía. Oramos para que hoy no sea la excepción. Háblanos al corazón, sobre todo en un tema tan delicado que vamos a tocar el día de hoy. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Todos aquellos que hemos creído en Jesús, que le hemos confesado a Él como nuestro Señor y Salvador, que hemos hecho pública nuestra profesión de fe, y hemos recibido a Cristo en nuestras vidas, todos, no porque así nosotros nos autonombremos, sino por lo que la Biblia dice, nosotros formamos parte de la familia de Dios, y por ende, formamos parte de la iglesia de Cristo. No importa a qué iglesia usted vaya, No importa en qué iglesia usted se congregue. Si pasó por ese anillo, si pasó por ese círculo, si pasó por ese retén, por esa garita, de confesar a Cristo en su corazón, usted es miembro de la iglesia de Cristo. Yo acepté a Jesucristo el día 13 de febrero del año 1982 a las 4 de la mañana en Guatemala, la colonia San Francisco II, en la zona 19. Y ese día yo formé parte de la iglesia de Cristo. No conocía ninguna porque ese día me vine de Guatemala para los Estados Unidos. No fue sino que hasta cuando llegué a San Francisco me incorporé a la iglesia local. Me incorporé a la primera iglesia bautista del sur en San Francisco. Entonces, no importa en dónde usted se haya convertido, si lo hizo en la estación de autobuses, si lo hizo en la parada del tren, si lo hizo en la sala de espera de un médico, lo hizo en la calle, no importa. Pero si usted hizo su pública profesión de fe, ese día usted formó parte de la familia de Dios y se integró a la iglesia de Jesucristo. La Biblia repetidas veces nos relata que estas personas que escucharon el mensaje del Evangelio tomaron un segundo paso, que es el paso de iniciación, es bautizarse. La Biblia dice que Jesucristo dejó la gran comisión, donde dice, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, todos ellos, de acuerdo a lo que aparece en el libro de los Hechos, todos ellos que aceptaron a Jesús se bautizaron y empezaron a aprender las normas de la nueva vida que estaban experimentando en Cristo Jesús. Se incorporaron, formaron parte de una iglesia local, lo mismo que hemos hecho nosotros. Pero así como ellos lo hicieron, también nosotros buscamos algo, y es de poner al Señor la disposición de nuestros talentos, de nuestros dones, de nuestra vida y también de nuestro tiempo, y por qué no decir, de nuestros recursos. El título del mensaje de esta noche es este, y me dejas esta figura, por favor, ahí, Conrado. ¿Trajo bendición la pandemia a su iglesia? Yo le puedo decir que sí, y mucha. ¿Trajo bendición la pandemia a su vida en particular? Yo le puedo decir que sí, y mucha. Aquí, por ejemplo, hay una pareja de personas, es una foto que fue rescatada de hace muchísimo tiempo, especialmente por allá en los principios de la pandemia, en el año 2020, por ahí en los meses de junio, julio, cuando se puso duro y cuando solamente era un grupo de 10 personas que podían llegar a una iglesia. A esta pareja que yo les estoy presentando acá, a esta pareja les saboreó la vida, a esta pareja el Señor les bendijo, a esta pareja la vida les favoreció con la pandemia. Si la pandemia no hubiera llegado, y le voy a decir por testimonio porque este es el relato, si la pandemia no hubiera llegado a esta pareja, o no hubiera hecho estragos a esta pareja, estas personas que están acá no hubieran conocido de Jesús. Entonces nosotros tenemos que ser bastante objetivos y querer decir, bueno, ¿qué aprendí de la pandemia? ¿Qué perdí en la pandemia? ¿Qué gané con la pandemia? ¿Qué obtuve durante la pandemia? La pregunta tendría que hacerse así. Antes de la pandemia, de los que estamos acá nosotros hoy en esta noche, antes de la pandemia, ¿usted se congregaba? Si la respuesta es no, pero ahora se congrega, esa fue la bendición que trajo la pandemia a su vida. La otra pregunta que sigue, durante la pandemia, ¿habrá personas de esta iglesia o los que están escuchando por la radio o viendo en Facebook o viendo a través de YouTube, dejaron de congregarse por lo que haya sido? El pastor nos falló, la iglesia nos falló, no tuvimos el apoyo de la iglesia, no tuvimos el cuidado de la iglesia. Usted puede buscar la excusa que quiera, la razón que quiera, para poder justificarse porque dejó de congregarse. Cualquiera que sea su condición y cualquiera que sea su situación, si usted dejó de congregarse o cambió su vida, le dio un giro de 180 grados a su vida, y usted dijo, ya basta de tanto materialismo, ya basta de tanta vanidad, ya basta de tanta superficialidad, ahora voy a buscar yo una forma de cómo acercarme a Dios. Su vida es otra vida. Usted, por la pandemia, se acercó más a Dios. Por eso dije al principio que no quiero usar esto como una, como un palo para pegarle a una piñata, porque hubo personas en esta iglesia que sufrieron muchísimo. Aquí tenemos personas que perdieron sus seres queridos. Yo tengo, por decirlo así, de una vez, le cuento de primera mano, yo perdí dos amigos íntimos pastores. ¿Por qué no decir tres pastores? Y fue triste. Tengo la secuencia de las fotos que me mandan sus esposas, que me mandan sus hijos, de la forma como tuvieron que enterrar al pastor o a su hijo desde lejos, con aquellos trajes blancos, con las mascaretas, envueltos en plástico, y tirarlos en una bóveda sin poder cantarle. No hubo funerarias, todo estaba cerrado, el cementerio estaba cerrado, nadie entraba. Fue una cosa salvaje, Pero algo tenemos que sacar, algo tenemos que aprender, y algo tenemos que considerar, que qué es lo que pasa en esto. Hoy, después de la pandemia, era necesario hacer un reset, era necesario hacer un reseteo, por decirlo así, de ver qué voy a hacer con mi vida. Por algunos años yo formé parte de la iglesia, por algunos años yo ignoré la iglesia, pero ahora yo soy de los que quiero acercarme al Señor, o yo soy de los tantos que mejor me quiero alejar. Estos fueron los protocolos que nosotros tuvimos que vivir acá. Me costó mucho encontrar bastantes fotos que fueran alusivas o que fueran expresivas, cuando había que poner un montón de piezas por ahí, y masking tape, y ponerle tape, y poner esparadrapo, para decir en qué sí así se puede sentar, en qué sí ya no se puede sentar, que había que entrar con mascarilla, que tenías que tomarte la temperatura, que tenías que usar gel, que teníamos que mantener la distancia social. ¡Qué duro fue! ¡Qué duro fue! Nos costó a nosotros acomodarnos, ajustarnos. Fue muy difícil como pastor, como iglesia. Aquí teníamos que usar algunas mesas para que los hermanos pasaran así rapidito a dejar su sobre y se retiraban. Otros que no venían al culto, pero dejaban en el buzón de la iglesia sus sobres con sus diezmos. Fue muy duro. Pero voy a ver con esto. Si llegara a pasar algo como la pandemia, que no sabemos qué podría ser. En unos países ha sido la guerra, en otros países han sido terremotos, en otros países han sido inundaciones, deslaves, erupciones de volcán, donde han tenido que quedar totalmente soterrados un montón de casas, de viviendas, de pueblos, y se han tenido que mover de ahí e irse a otra ciudad. Pienso, por ejemplo, cuando comenzó la guerra en enero del año 2022, allá en Ucrania, en donde salían cantidad de ucranianos hacia Polonia, que es el país más cercano para ellos, inclusive algunos rusos que estaban en la frontera con Ucrania, que no estuvieron y que no están de acuerdo con la guerra, tuvieron que huir. Y había un gesto tan noble, un gesto tan solidario de parte de los polacos, en donde en los trenes, donde llegaban miles de refugiados, en las estaciones de trenes, habían mochilas donde había agua, donde había comida, donde habían estos carritos para los vehículos, los strollers, los carritos para los bebés. Es una muestra. Hermanos, ustedes no saben qué viene, ni usted ni yo sabemos qué puede pasar. Pero si algún día tengamos nosotros que separarnos, algún día por la razón que sea, un trabajo, me voy al Army, me voy a la compañía, me hace una permuta y me voy para otro estado, para otro país, ¿qué voy a hacer cuando yo tenga que congregarme? Dame el primer punto. Voy a buscar una iglesia antes de poder ver qué tan cerca me queda el supermercado, antes de ver qué tan cerca me queda la escuela de mis hijos, antes de ver qué tan cerca me queda la clínica, qué tan cerca me queda la oficina donde yo voy a trabajar. Lo importante, si somos honestos y somos sinceros y nos importa a nosotros nuestra vida cristiana, yo tengo que buscar un lugar en donde congregarme, en donde Cristo sea la cabeza de la iglesia. Hay una cita que tenemos acá que me la van a dar ahí los hermanos. Vea lo que dice la Escritura. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes, Jesús, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dame los otros dos versículos restantes. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Por qué no voy a tal restaurante muy lleno? ¿Por qué no voy a tal restaurante? No me gusta la comida. ¿Por qué no voy a tal restaurante? Es que todavía ahí permiten que fumen. ¿Por qué no voy a tal restaurante? Porque el sonido ahí en la música es muy estridente. Algunos de nosotros sabemos que la comida es buena, pero no estamos dispuestos a sacrificar un tiempo de armonía con los amigos, con la familia, por un montón de bocinas que dan a todo lo que da, por un maltrato, se tardan mucho, hay mucha gente que espera 45 minutos para entrar. Entonces, son cositas que nosotros vemos. ¿Por qué no voy o llevo? Aquí hemos hecho, ¿cuántos de nosotros los padres de familia no hemos cometido? Porque esto es una deslealtad, que acuérdense que la forma como está ubicado el distrito escolar de la ciudad es que cada niño o cada niña o estudiante va de acuerdo al zip code o al área postal donde vive, le asignan esa escuela. Pero no les gusta esa escuela porque dicen que son muy liberales, porque dicen que los maestros no son muy buenos, porque dicen que la comida que dan no es aquí, no es allá. Entonces, cambian a los niños. ¿Y qué hacen? Usan la dirección de la abuela. Usan la dirección del tío, que vive en la escuela, que les gusta. ¿Por qué? Porque yo quiero la protección para mis hijos. Hermano, su alma no es de menor valor. Su vida espiritual no es cualquier cosa. Yo no puedo escoger una iglesia simple y sencillamente porque está bien iluminada, porque la música es linda, porque el ambiente es a todo dar, porque los hermanos son bien chéveres. Esas no son cosas o prácticas que yo debo de considerar para escoger una iglesia en donde yo voy a crecer en el conocimiento de Dios. Entonces yo tengo que considerar esto, que para poder ir yo y entregarle mi tiempo, mis talentos, mis dones, mi alma y mi crecimiento espiritual a una iglesia, tiene que ser Cristo la cabeza y no el pastor. Tiene que ser Cristo la cabeza y no la mesa directiva. Tiene que ser Cristo la cabeza y no la mayoría. Tiene que ser Cristo la cabeza y no algunas familias que se han adueñado de la iglesia. Cristo tiene que ser el que nos indique a nosotros qué es lo que hay que hacer y a dónde hay que ir. Se recuerda que lo mencioné en esta mañana y la semana pasada mencioné también que había leído un artículo muy bonito donde decía, ¿y qué tal si haríamos nosotros lo que Cristo dice que hagamos? Las iglesias de hoy en día, y nosotros no estamos tan lejos de que también formemos parte de ese tipo de congregaciones, las iglesias hoy en día estamos haciendo aquellas cosas que nos gustan, aquellas cosas que nos traen un momento probablemente de satisfacción personal, hacemos aquellas cosas que son más cómodas para nosotros. Comentábamos con un par de amigos hace unos días y nos preocupa que muchísimas iglesias el día viernes no tuvieron su culto de Viernes Santo. Nos preocupa que algunas iglesias hoy a esta hora no están congregados, porque es fin de semana, porque los hermanos se fueron, porque los hermanos andan de viaje, porque están en la playa, porque andan visitando sus familias. Y yo por eso voy a cerrar la iglesia. Que se vayan a donde quieran y que vengan cuando quieran. Y si no regresan, que Dios les bendiga y que busquen una iglesia mejor que esta. Entonces, hay que hacer las cosas, o las hacemos como Cristo dice, o mejor no hagamos nada, o cambiémosle el título a la iglesia. Esto no es una iglesia, esto es un club social. Esto es un grupito familiar, es un grupito de amigos que se reúnen a leer la Biblia, que es lo único que hacen. Entonces yo tengo que buscar una iglesia en donde yo entienda que Jesús es la cabeza de la iglesia, que todo lo que hago y el motivo de todo lo que se hace en esta iglesia es de adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al dueño de esta iglesia y a la cabeza de la iglesia. Por eso es que muchos años, en este rótulo por acá, y en muchas partes ustedes van a encontrar esto, que en esta iglesia Jesucristo es el Señor de la iglesia. No la mesa directiva, ni la asociación, ni la convención, ni los hermanos que más diezman, ni los hermanos que siempre se congregan. No debe de ser así. Segunda cosa que tengo que buscar yo, que es bien importante, que la palabra de Dios se predique. Que no vengamos por ahí con ínfulas, con sueños, que el Señor me dijo, que el Señor me anunció, que encontré esta palabra para usted, que hermanos, he tenido una experiencia, el Señor me trabaja. Ay, Dios mío, no, ¿dónde está? No está en la Biblia, no hay que predicarlo. Por eso el apóstol Pablo le entregó a la iglesia, una iglesia conflictiva, una iglesia muy buena, una iglesia que estaba por despedazarse, se le entregó a Timoteo y le dijo, te he rogado que te quedes en ese lugar. Timoteo no quería quedarse en Éfeso por su enfermedad, por su trasfondo, por su entorno, por su contexto familiar, social y religioso. No quería asumir la responsabilidad. Y Pablo dice, tienes que quedarte, tienes que quedarte, tienes que quedarte. Y la recomendación número uno que le dio fue esta, te encarezco, esa palabra es soberana hoy. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ustedes que están escuchando en esta noche, no escucharon al principio, nosotros, no importa qué parte del año sea o qué fiesta se celebre, nosotros hemos venido leyendo la Biblia desde Génesis, estamos ya ahorita en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 25 para entrar en el capítulo 26, y hemos venido leyendo de una forma sistemática ya años, 17, 18 años, nos quedan nada más de Romanos hasta Apocalipsis, esas cartas que son rapiditas, y creo yo, con un capítulo, creo yo, que para principios del otro año habremos nosotros de haber terminado de leer toda la Biblia como iglesia. Esto es una cosa, pero maravillosa. Para mí será un logro, para mí será una gran bendición. Creo con todo el corazón que si Dios me permite todavía estar en esta iglesia, creo con todo el corazón que el Señor me permite ser el pastor después de que se termine Apocalipsis. Cuando yo llegue a iniciar Génesis otra vez, yo creo que ya no la voy a terminar, porque 17, 18, 19 años no creo que yo lo vaya a vivir. Y bueno, es algo que nosotros tenemos que entender. Yo voy a esa iglesia, hay unas veces que el pastor dice algunas cosas que no me gustan. Sí, pero están en la Biblia. ¿Usted cree que hay algunas cosas en la Biblia que a mí me gusten? ¿Usted cree que hay cosas en la Escritura que a mí me dan placer leer? No, por supuesto que no. Pero hay que predicar la palabra. Debo tener el cuidado de que esa sea una condición fundamental para congregarme en esa iglesia. Que en esa iglesia se hagan las cosas de acuerdo a como está en la Biblia. No como dicen los estatutos. Me reclamaban mucho al principio, pero me confrontaban, me reclamaban mucho al principio. Y me decía, es que en la constitución de la iglesia dice así, con los papeles de la constitución yo hago avioncitos. En esta iglesia la constitución no funciona. En esta iglesia lo que funciona es la palabra de Dios. Y si ustedes quieren tomar su constitución como la carta magna, como el libro que mande sobre la iglesia, el primero en decirles que se va soy yo. Yo no podría ser el pastor de una iglesia en donde la constitución de la iglesia está por encima de la palabra de Dios. No a lo que dicen los estatutos de la iglesia, en donde siempre tenga que ser la Biblia el centro, el punto de partida de todo cuanto se haga. Nos guste a unos y no nos guste a otros, la iglesia tiene que ser bíblica. A mí me encantan los títulos de estas iglesias donde dice Iglesia Evangélica Bíblica, Tabernáculo Bíblico, e Iglesia Evangélica Bautista Bíblica. Hay una iglesia en el Perú en Lima, especialmente en las afueras de Lima, yendo para un sector que se llama Callao y La Perla, ahí hay una iglesia que dice Iglesia Evangélica Bautista, donde predica la palabra de Dios y donde no se habla de otra cosa más lo que dice. ¿Qué título más grande hoy? Pero ellos querían decir todo lo que tenía que decir, que aquí es la Biblia más la Biblia, más nada menos nada. Pero también, yo voy a buscar una iglesia, y esto pasó porque en la pandemia mucha gente se fueron. Muchísimos hermanos se fueron de nuestras iglesias. Ya no regresaron por vergüenza, ya no regresaron por pena, tal vez fueron a un lugar donde les gustó más que la música, le queda cerca, los sermones son cortos, ahí no hay culto el domingo en la noche, ahí no hay cultos los miércoles, ahí no hay culto... ¡qué iglesia más linda esa! Solo domingo en la mañana, una vez. El pastor no te molesta, el pastor no se mete contigo, esas son las iglesias que nosotros queremos. Vea, y dice la Biblia, dame por favor aquí. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo ¿quién? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. No fueron la mayoría, no fueron los diáconos, no fueron los oficiales. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Entonces, cuando yo vaya, cuando una guerra, cuando una erupción volcánica, alguna muerte, algún desempleo, algún traslado, donde sea, donde yo tenga que irme, voy a ir a una iglesia. No debo de ir catando, no debo de ir yo... saboreando, porque no vas a encontrar una iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta donde hayan seres humanos, por bonita que sea, por atractiva que sea, la iglesia no es perfecta. ¿Qué se hace hoy en día? Tú te metes en la página de la iglesia y ves lo que es el fitting message. ¿Cuál es el propósito, el objetivo? ¿Quiénes somos? Who are we? What we do? What do we do it for? Entonces, esas son las cositas que debo de contemplar en una iglesia. Que se mueva en esa iglesia el Espíritu de Dios, así como se hizo en la creación de los cielos y la tierra. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, ¿qué debo de buscar y encontrar yo en una iglesia? Que el Espíritu de Dios se mueva, y no actitudes de antagonismo. No actitudes de división, no actitudes de escepticismo o de rebeldía, tampoco espíritu de cobardía o un espíritu de vergüenza, donde nos dé vergüenza a nosotros llevar un sticker de la iglesia, donde si te preguntan, ¿tú eres cristiano? Como decimos muchos, y la parte de la generación antigua, sí, por la gracia de Dios. ¿Y usted a qué iglesia va? A tal iglesia. Y algunas personas que probablemente se despotrican, uy, ¿y a esa iglesia va usted? ¿A la iglesia politiquera esa? Porque así nos dicen en las redes sociales a nosotros. La iglesia politiquera esa, donde está el tal, 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 tal. Va, vea la cita, oiga, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. 0 Iván 3. ¿Trajo bendición la pandemia a nuestra iglesia? Sí. Muchos de los que se han convertido en estos 3 años... si no hubiera sido por la pandemia, no hubieran llegado acá con nosotros. Tuvimos nosotros 1 año y medio, y para mí eso fue un pesar enorme, porque estas cuestiones de Aurin, desde hace muchísimos años, de 6 años desde que se fundó Casa Padre de Sahuesquí, ahí en el antiguo Walmart de la Vermilion, me recuerdo que había una mesa directiva, que eran conocidos míos, y después de que yo ya venía de dar mi servicio en Casa Esperanza, en Casa Nueva Esperanza, en Normalinda, en Casa Antigua, Casa Presidente y ahora en Casa Padre, un año y medio donde ya no venían los patojos, un año y medio donde ya no venían los hipotes, ¿por qué? Porque era peligroso, todavía ellos, el protocolo se maneja del uso de la mascarilla, pero era tremendo. Para mí, mis respetos a las personas que trabajan en ese programa, porque en los tiempos de pandemia fue muy difícil, las cuarentenas, los lugares donde estaban aislados los muchachos, el trato que tenían que tener los teachers, los youth workers, era increíble, los vestidos, las mascaretas, el gel, una cosa dura. O sea, muchachos, ustedes no vivieron esas cosas ahí en Casa Padre en los años 2020, 2021, fue terrible eso. Y nosotros perdimos que no vinieran ellos por lo mismo, y era muy lógico. Ya cuando me dijeron, pastor, vamos otra vez a reincorporarnos, vamos a manejar este tipo de protocolos, van a ir dos vehículos, van a ir tres, vamos a mandar de parte de tal casa, de tal casa. Gloria a Dios. La pandemia a nosotros nos bendijo. A nosotros, es más, yo lamento, digo, no quiero agarrar yo un palo como para pegarle la piñata, pero nosotros jamás de la vida pegamos el grito. Nunca pusimos en página del internet, y lo digo para la honra y la gloria de Dios, nunca pusimos un anuncio sugestivo o tratando la manera de insinuarle a los hermanos de la iglesia que pusieran sus diezmos y sus ofrendas directamente en la cuenta de la iglesia. Nunca lo hicimos. Jamás a nadie le llamamos personalmente, bueno, ¿y usted por qué no ha mandado? ¿Y usted por qué no ha venido? ¿Y por qué usted no ha...? Jamás a nadie. Aquí nosotros trabajamos con corazones bondadosos, con bondadosos y con la voluntad de la gente. Pero tampoco voy a buscar una iglesia en donde el pastor sea el atractivo de esa iglesia. Hay un círculo, en realidad muy viciado, ya en estas cosas del evangelio, en donde ahora ya se titula la iglesia de fulano de tal. Voy a mencionar algunos nombres, no tiene nada que ver con ellos, sino como un ejemplo. Es que la iglesia de este hombre, que ¿cómo se llama? Dice esa iglesia grande que está en Houston. No sé cómo se llama el título. No, el predicador, como Joel Osteen. Conocen a la iglesia por el predicador. Y eso es lo que no queremos hacer nosotros. Ah, la iglesia del Joel Osteen. No es de Joel Osteen su iglesia. Ah, la iglesia de John Hagee en San Antonio. Ah, la iglesia de Jimmy Swaggart en Baton Rouge, Louisiana. Ah, la iglesia de John MacArthur allá en Los Ángeles. Hermano, discúlpeme, no es así. Es la iglesia de Cristo, donde el pastor es fulano de tal. ¿Me explico? ¿Qué es lo que pasa? Dice la Biblia. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y asimismo de griegos. Fíjese cómo nos menciona la gente de afuera. ¿Qué iglesia damos a tal? Ah, la que está en la esquina, la de ladrillo, sí, la de un rótulo grande, donde el pastor es gordo, sí, donde es pelón, también. Total, imagínese que, hermano Cavazos, imagínese qué referencia. Sí, sí, ah, el gordito, ¿verdad? El gordito. Sí, 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 buen pastor, ese buen pastor. Ah, el pelón es también el buen pastor. Sí. Imagínese usted. Mire cómo, oh, no puede ser, hombre. Si dijimos que Cristo sea la cabeza de la iglesia, si dijimos que ahí se predique la palabra de Dios, si dijimos que en esa iglesia el Espíritu de Dios se mueva, también donde el pastor no sea el atractivo. Los predicadores, ¿por qué? Un día tenemos que irnos y probablemente en algún día tendremos que cambiar nuestro estilo. Se murió hace unas 3-4 semanas un pastor en una parte del mundo. Y algunos hermanos que se han autoapropiado, se han autoadueñado, han usurpado y han tomado la iniciativa y han sido tan groseros, se acercaron a la familia del pastor y le llegaron a tronar los dedos para decirle, ya hermana, agarre a sus hijos, el pastor, su marido se murió, nosotros necesitamos este nuevo pastor y necesitamos usar la casa pastoral. Así como lo está escuchando. Había algunos hermanos que querían mucho a ese pastor y dijeron que fue muy salvaje, que fue muy inhumano, que fue bastante, pero fuera de orden. haber llegado a la casa de la esposa, a la viuda del pastor, y que los hijos escucharan, que los mismos hermanos de la iglesia le tronaran los dedos a su mamá y decirle, tienen que irse porque necesitamos la casa pastoral. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se dividió la iglesia. Se quedan los hermanos que quieren que se vaya la familia del pastor que se murió de cáncer. Pero se van los hermanos que se ofendieron porque fueron muy amigos del pastor. ¿Se da cuenta el peligro que hay? Todo lo que estriba ahí cuando hay una afinidad, cuando hay un amor. Lo he dicho, los hermanos en el seminario lo saben, lo he dicho aquí miles de veces. Sin esta iglesia, el problema soy yo, soy el primero en irme. De aquí nadie se va. De aquí nadie se sale. Aquí nadie se mueve. Aquí nadie tiene que cambiarse por algún peleo, una pelea, por un pleito. Aquí no. Si el problema soy yo, hermanos, no se preocupen. Y como decía Pedro Infante, de mejores cantinas me han corrido, dijo, ¿verdad? Si el problema soy yo, I'm the first one to leave. Don't preocupe. No se preocupe. Don't worry. Quédense ustedes acá. Ustedes no tienen que irse detrás del pastor, ni tienen que quedarse por el pastor. Los predicadores algún día vamos probablemente a perder nuestro toque, nuestro estilo, nuestro carisma. La edad nos va consumiendo, los años probablemente nos están haciendo ya más a nosotros lentos. Los predicadores en algún día de la vida vamos a hacer algo o algún día vamos a decir algo que a usted le va a ofender y no quiero que usted salga de esta iglesia. Es que el pastor dijo esto, el pastor hizo esto y por eso me voy. No. Recuerda lo que hemos mencionado varias veces. Usted no viene a esta iglesia por el pastor. Tonta la persona que viene a esta iglesia por el pastor. Y más tonto aquel que se va por el pastor. Pero por último, y esto es lo más importante, 2 minutitos y con esto terminamos. Que no sea solamente el pastor, que no sea solamente el comité de evangelismo, que no sea solamente Golán, tengan la pasión por las almas perdidas. Hoy, en uno de los puntos del examen o uno de los puntos de la clase de escuela dominical, era eso. Nuestra iglesia bautista West Lawndale está estructurada en donde cada uno de nosotros tenemos una pasión enorme por las cosas del evangelio. El testigo verdadero, oiga esto, el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Si no hay pasión por las almas, no hay razón por qué estar acá. Váyase a otra iglesia, hombre, donde no le van a molestar con esto. Si usted llega ahí, lo van a saludar, y si no llega, no hay ningún problema. Aquí tenemos que tener pasión por las almas perdidas. Ese es el meollo, esa es la columna vertebral. Tengo invitados, tengo amigos. Y conocí con este jovencito Dani, con su prometida. Ellos tienen su negocio ahí en la terminal de autobuses. Yo no puedo mantener y continuar una amistad ya con ellos. De hola, ¿qué tal? Hola, que le vaya bien. ¿Qué tal está? ¿Cómo amaneció? ¿Qué tal le ha ido? ¿Qué tal por acá? ¿Qué tal de fin de semana? Y no hablarle de Cristo. No, come on, hombre. Mire, ustedes necesitan del Señor. Por las cosas del trabajo, no se puede muchas veces hacer lo que yo hago con ellos ahí. Vengan a la iglesia. Hoy vinieron en la mañana y los dos aceptaron a Cristo en su corazón. Y les digo a los hermanos diáconos, si todos trajéramos uno, nada más, solamente uno, todos los días de culto, hermano, este edificio sería inservible. Inservible. Tengo personas, amigos, que son de otro tipo de preferencias sexuales. Somos amigos. Un respeto de ellos hacia mí, como usted nos imagina, y un respeto hacia ellos, de mí hacia ellos, como usted nos imagina. Vinieron en una ocasión y las dos personas aceptaron a Jesús en su corazón. Invito a otras personas y le digo, ¿cuándo vas a llegar? Y me dice, mire, pastor, me dice, usted sabe mi situación. Yo quiero de Dios y necesito a Dios y siento que en mi vida hay un lugar para Dios, pero de la forma que estoy viviendo y la vida que tengo, no me permite, no quiero ser hipócrita. Claro, uno ya no insiste en esto, solamente le digo, mira, da el paso y aquellas cosas que no puedes hacer o que te avergüenzan, Un día de estos el Señor las va a quitar y te va a quitar esos muros. Dame la cita de nuevo. La cita de nuevo, por favor. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Escuche nada más qué es lo que se habla en esa iglesia. Escuche con cuidado cuál es el tema primordial de esa congregación. Tome tiempo para ver cuáles son los objetivos. ¿Hacia dónde va la iglesia? ¿Cuál es lo más importante para ellos? Si es tratar a la iglesia como un hospice, de engordar al ganado, o de traer nuevas ovejas al reino. La pandemia trajo una gran bendición a nuestra iglesia. Aquellos que no eran ganadores de almas, ahora lo son. Aquellos que no se habían convertido, se convirtieron. Nuestra iglesia, con todo el respeto del mundo para las demás, jamás estuvo tan fuerte como ahora lo es. Jamás estuvo tan unida como ahora lo es. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por esta celebración tan linda de todo el día y en esta noche. Poder predicar tu palabra con autoridad, con denuedo. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición, a iniciar nosotros lo que mañana nos espera, después de haber iniciado la semana aquí en tu casa. Por aquellos que no llegaron, pedimos por sus vidas. Por aquellos que en una fiesta espiritual la han convertido en una fiesta familiar. Para aquellos que en una celebración importantísima en la vida del cristianismo la han utilizado para reuniones familiares. No importa dónde estén, de dónde vengan, para dónde vayan. Tráelos con tu cuidado. Algún día van a entender que no hay nada más importante que servirte a ti. Algún día. Padre, bendícenos. Danos una buena semana. Perdona nuestros pecados. Ahí donde estamos sentados, donde nadie nos ve, donde nadie nos escucha, con tu rostro inclinado, tus ojitos cerrados, repetí conmigo esta oración sin que nadie te escuche, en total silencio, y decirle así, si no has aceptado a Cristo. Padre, en esta tarde, yo abro mi corazón y vengo a recibirte a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados, a inscribir mi nombre en el libro de la vida del Cordero y a pedirte que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde estás, si vos has sido sincero, honesto y has repetido conmigo esta oración, ahí donde estás, levanta tu mano, por favor. Una persona en esta noche. Dios bendiga, 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 Dios bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga allá atrás. Dios bendiga. Padre, muchas gracias. Gracias. Una y mil veces más gracias. Confirmado. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Sigue bendiciendo, Señor, este púlpito. No importa quién sea el que lo use, siempre y cuando ponga sobre todo y en alto el evangelio tuyo y la pasión por las almas perdidas. En Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.